Y no hay mejor lugar para estar que en la casa de Dios. Vamos a ir ante el trono de la gracia esta mañana. Y vamos a antes de hacerlo, sin embargo, permítanme mencionar un par de cosas. Tenemos los barriles listos para Haití. Necesitamos unos otros si nos puede conseguir un poco de arroz, algunos frijoles, aceite de cocina, u ese tipo de cosas, frijoles secos. Tenemos un montón de latas de frijoles que estamos enviando, pero tenemos 3 barriles. Queremos llenar uno más solo con frijoles, frijoles secos y arroz y tal vez una cosa de 5 galones de aceite. Así que, si alguien nos puede ayudar con eso y entonces estaremos enviando 4 barriles, que es de $150 por barril. Por lo tanto, cualquiera puede ayudar, tal vez alguien viendo puede ayudar, nos gustaría que realmente apreciamos que y más aún que usted sería ministrando bajo el Señor enviando estas cosas a Haití.
Amén.
En ser una bendición para ellos. Vamos ante el trono de la gracia. Padre Celestial, venimos ante ti una vez más esta mañana, Señor Dios. Y te agradecemos por lo que estás haciendo aquí, lo que estás haciendo a través de la Iglesia Comunitaria Semino por aquellos que son parte de nosotros que están en el santuario, aquellos que son parte de nosotros que podrían estar viendo hoy, Padre Dios. Te damos toda la alabanza y gloria por todos y cada uno de ellos, Señor Dios. Y Padre, nosotros de nuevo elevamos a Denis, Karen, y Lega a ti y a mi hermana, Padre Dios. Y Padre, solo te pedimos que continúes el buen trabajo en sus corazones, en sus vidas, y en sus cuerpos físicos, Señor Dios. Padre, hablamos de una liberación, una curación, Señor. Padre, algo que solo tú puedes hacer y solo tú puedes recibir crédito por ello, Padre. Y te alabamos por ello en el nombre de Jesús. Y Padre, oramos unos por otros esta mañana de acuerdo a tus escrituras. Padre, oramos por nuestros hermanos a nuestra derecha, hermanos y hermanas a nuestra derecha y a nuestra izquierda, Señor Dios. Padre, que tengas tu camino en sus corazones esta mañana, Señor Dios. Padre, que la paz venga sobre este santuario. Padre Dios, que tu Espíritu Santo y unción descanse sobre todos y cada uno de nosotros aquí hoy, Señor Dios. Permite que tu Espíritu nos ministre a todos y cada uno de nosotros, Padre Dios. Esa es nuestra oración esta mañana. Esa es nuestra voluntad, Señor Dios, que aparezcas y te manifiestes en medio de tu pueblo, Dios. Tu pueblo, Dios, y hagas lo que solo tú puedes hacer en tu congregación. Y Padre, te alabamos por ello en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Amén.
Amazing Grace. ¿Cuántos de ustedes han oído eso antes de esta mañana?
Sí.
¿Saben? ¿Saben que en Internet esa canción suena más de 20.000 veces al año y de solo en América, por no hablar del resto del mundo? Es realmente una canción increíble. El escritor era un comerciante de esclavos y también en un momento un esclavo a sí mismo. Escribió la canción creo que fue en 1772 y desde entonces se ha cantado continuamente y se trasladó incluso desde el reino religioso en el reino secular. Si alguna vez vas a un bombero o a un agente de la ley, de un sheriff, usualmente tienen gaitas y tocan Amazing Grace en las gaitas.
¿Gaita?
Es la canción más escrita y reexpresada y algunas personas han tomado algunas partes de ella y la han puesto en diferentes canciones. Es solo el tiar la canción tiene realmente vive para siempre. Y la razón de eso es la palabra gracia. La asombrosa gracia de Dios. John Newton fue el escritor de la canción y él estaba en un barco frente a la costa de y creo que era Nueva Inglaterra y la tormenta estalló y estaban en la tormenta durante varios días y fue que se ataron a sí mismos a la bomba en el y otro tipo en la bomba en la parte inferior de la nave para que pudieran tratar de bombear el agua porque estaban siendo golpeados. Lejos de las bombas y el agua y más agua seguía entrando. Así que se ataron a las bombas para tratar de mantener el agua fuera del barco. Y él dijo esa noche, dijo, Dios, si nos sacas adelante, entonces dejaré de hablar groserías. Él era una persona que hablaba tan vulgarmente que inventaba palabras. Eran incluso más vulgares que las palabrotas normales y esas cosas. Y al capitán, a todos los capitanes les caía bien porque era la persona que peor hablaba en el mar, por así decirlo. Y pensaban que supongo que pensaban que era bastante guay. Pero cuando hizo ese compromiso con Dios, se aferró a él por un tiempo. A él por un tiempo. Continuó el comercio de esclavos u cosa durante bastante tiempo después de esos pocos años. Pero luego se convirtió después de que dejó que se convirtió en un defensor de los esclavos y empezó a tratar de liberarlos u porque entendió que sabes que la gracia lo liberó, la asombrosa gracia lo liberó, gracia asombrosa que dulce el sonido que salvó a un miserable como tú y a mí. Una vez estuve perdido pero ahora estoy encontrado. Estaba ciego pero ahora veo. Ahora seguir adelante y decir una cosa más acerca de esta gracia asombrosa. Es la palabra más abusada en toda la Biblia. Es también una de las palabras más poderosas en toda la Biblia. Somos literalmente salvados por fe. Salvados por gracia a través de la fe. Salvados por la gracia. Eso es poderoso. Puede tomar un hombre muerto caminando y darle vida eterna.
Amén.
Pero sin embargo, ese mismo hombre muerto al que le dio la vida eterna se dará la vuelta y se limpiará los pies, su sucio, apestoso, y pecaminosos pies sobre la gracia.
¿Para eso es? ¿Para eso es la palabra gracia? ¿Es para eso nos ha dado Dios la gracia?
Mira, cuando venimos con valentía a la sala del trono de la gracia de Dios, ¿qué es lo primero que encontramos? Encontramos misericordia. Encontramos misericordia. Misericordia que dice que Dios nos muestra misericordia debido a nuestra pecaminosidad de la que estamos saliendo y algunos de podemos permanecer en ella. Eso es lo peor que podríamos hacer. Y yo soy tan culpable como la mayoría de los creyentes nacidos de nuevo de continuar cayendo hacia atrás en vez de continuar moviéndonos hacia adelante. Hacia adelante.
Amén. Todos, ¿alguien ha sido culpable de eso? ¿O soy solo yo el que está luchando esa lucha?
Ha luchado y luchado y luchado esa lucha. Es una batalla. Pero creo que una de las razones por las que luchamos tanto mucho es porque no entendemos la gracia de Dios. No entendemos lo asombrosa que es la gracia de Dios.
Es.
No solo es asombrosa, pero es poderosa. Si es lo suficientemente poderosa, suficiente para tomar a un miserable pecador como nosotros y darnos vida eterna, ese mismo poder, esa misma gracia debería ser suficiente para mantenernos en su gracia.
Amén.
Para mantenernos en gracia. No hasta el punto de que tengamos que continuamente cada noche antes de ir a la cama traer nuestra lista de pecados que hemos cometido durante todo el día ante él y decir, Dios, ten piedad de mí. Soy un pecador. Eso es lo que dije cuando nos salvamos.
Debería tener que hacer, tenemos que ir continuamente a ese lugar donde nos salvamos y salvarnos de nuevo.
No hay sacrificio para nosotros después de ese primer sacrificio. Solo ha habido un sacrificio por el pecado. Así que ahí es donde dependemos de la misericordia de Dios. Pero para no pecar, Es un llamado más alto y es un lugar donde tenemos que aprender a crecer y depender de la asombrosa gracia de Dios.
¿La gracia de Romanos es qué?
La gracia es lo que nos trajo hasta aquí.
Amén.
Y la gracia nos ayudará siempre y cuando aprendamos a vivir por gracia. Vivir por gracia es vivir no por tu fuerza y no por tu poder, sino por su poder. Incluso en el Antiguo Testamento, Judá salía a la batalla y el pueblo de Dios salía a la batalla y el pueblo de Dios salía a la batalla y el pueblo de Dios salía a la batalla y el pueblo de Dios salía a la batalla y el pueblo de Dios salía a la batalla y Dios oraba porque había muchos más de ellos que había muchos más del enemigo de lo que había de ellos. Y estaban orando y Dios dijo, envía a Judá primero. Envía a los adoradores. Alguien cante algo sobre mi asombrosa gracia. Que alguien cante algo sobre lo poderoso que soy. Que alguien salga y me adore en el campo de batalla en los tiempos de lucha. Salgan y muéstrate como un creyente nacido de nuevo creyendo en el poder omnipotente del Dios Todopoderoso. En lugar de confiar y depender de nosotros mismos para pelear la batalla y luchar a través de ella. No se trata de nosotros. No podemos hacerlo. ¿Cuánta gente sabe que no puede hacerlo? Oh tío, no podemos hacerlo. Si pudiéramos hacerlo, no habríamos necesitado que Jesús viniera. Si no pudiéramos, si pudiéramos hacerlo por nosotros mismos dentro de nosotros mismos, no necesitaríamos la gracia. Si pudiéramos hacerlo con nosotros mismos, no necesitaríamos misericordia. Y Dios le dijo al rey, dijo, envía a Judá primero a adorar al campo de batalla con instrumentos, no con espadas y escudos y piedras, sino con instrumentos para adorar a Dios. Y dijo, esta batalla no es tuya, sino mía. Las batallas que peleamos no son nuestras. Son suyas. Él vino aquí y nos mostró. Dijo, yo soy el vencedor. He vencido todas las cosas. He vencido al mundo y los que me siguen también vencerán.
Amén.
Porque ellos son porque nosotros seguimos en pos de Él. Romanos capítulo 5 y versículo 20. Además, la ley entró para que la ofensa abundara. La ley entró para que la ofensa de la ley o el pecado abundara aún más, porque ahora hay una ley contra él para que puedan ver cuán malos son en realidad. Pero donde el pecado abundó, y lo hizo, y lo hace, y no debería, la gracia abundó mucho más. ¿Ves? Tomamos una escritura como esa y simplemente corremos con ella. Decimos, bueno, ya sabes, la gracia es suficiente para satisfacer todas mis necesidades. La gracia es suficiente. Si peco hoy, la gracia es suficiente. La gracia es suficiente. Todo sobre la gracia perdonadora de Dios. No, es la gracia salvadora de Dios. Es la gracia salvadora de Dios. No se supone que se use como felpudo. No se supone que lo haga. No se supone que salgamos y que ensuciarnos cada día y volver a casa cada noche y querer que Dios nos lave con su asombrosa gracia. ¿Qué pasa si te quedas atrapado en medio del día y mueres en medio de nuestros pecados? ¿Qué pasaría entonces? ¿Ves? Dios nos ha dado esta gracia que es lo suficientemente poderosa. Es su propio poder. Invertido en su propio pueblo para que podamos caminar en sumisión y obediencia a él. Y ha sido América es probablemente peor que la mayoría de los países. Caminamos sobre la gracia de Dios. Pensando que debido a la escritura como esta abunda mucho más abundó donde el pecado está, incluso ellos pensaron que en el principio ellos dijeron deberíamos nosotros, esta gracia es una cosa tan asombrosa, no deberíamos nosotros salir y seguir pecando para que podamos recibir más gracia, porque ¿cuántas personas saben la primera vez que usted realmente tocaste el cielo y le diste tu corazón a Dios y sentiste esa asombrosa gracia lavando tu vida y quitando todos tus pecados? ¿Cuántos recuerdan esa experiencia que tuvieron con Dios? ¿Ves? Podemos caminar en esa experiencia por esa misma gracia. Si la gracia es lo suficientemente poderosa para hacer eso, ¿entonces no es lo suficientemente poderosa para evitar que pequemos? ¿Pecar? Lo es. Pero no nos aprovechamos de ella de esa manera. La usamos y abusamos de ella. Esperamos hasta después y entonces queremos aplicar la gracia a nuestra vida. La gracia no viene porque nosotros queramos. La gracia viene cuando humildemente nos postramos ante el Señor y nos arrepentimos.
Amén.
De nuestros pecados. Entonces Dios nos muestra misericordia porque ve nuestros corazones. ¿Ves? Él ve el corazón de aquellos que van por ahí pecando todo el día y tienen una lista con ellos por la noche para ir y decir, Dios, perdóname por esto. Hice esto esta mañana. Hice esto a las 10. Hice esto a las 11:30. Hice esto a las 12:15. Hice esto a las 2:30. Y Dios, perdóname por toda esta lista. Y buenas noches, y te veré por la mañana.
Así es.
Dios no trabaja de esa manera.
Él conoce nuestros corazones.
Conoce las intenciones de nuestros corazones.
Él sabe si vas a levantarte mañana y vas a pecar.
Él sabe si vas a levantarte mañana.
Y rendirle tu vida antes de seguir con tus quehaceres diarios y tratar con todas tus fuerzas de atraer su poder para vivir obediente a Él.
Para vivir obediente a Él.
Amén.
Entregamos nuestras fuerzas y recibimos su gracia para vivir.
Entregamos nuestra fuerza porque nuestra fuerza es debilidad.
¿Cuántas personas saben eso?
Romanos capítulo 3 y versículo 24.
Siendo justificados gratuitamente por su gracia.
Así que fuimos justificados gratuitamente por su gracia.
Así que todos hemos sido justificados por gracia.
Justificado significa que una vez que nosotros cuando damos nuestro corazón y nuestra vida al Señor, Él nos justifica.
¿Significa eso que permanezco en la justificación o me siento culpable porque me he quedado corto?
La Biblia dice que tu misma conciencia puede condenarte.
Dice que tu misma mente es inmundicia.
Dice que tu mismo corazón tiene intención de pecar.
Así que tenemos que vivir. Tenemos que aprender a vivir fuera de nosotros mismos y vivir en la gracia, porque la gracia es lo que nos va a ver a través.
Al igual que el escritor, como él dijo, esta asombrosa gracia ha cruzado toda esta canción, ha cruzado todas las fronteras.
Es cantar.
Se canta en casi todas las iglesias denominacionales.
Iglesia en América y en todo el mundo a excepción de los demoníacos, por supuesto.
Dudo que lo canten donde promueven la Biblia de la Reina Valera, pero tal vez lo hacen.
No sé.
Pero de todos modos, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por perpetuación mediante la fe en su sangre, para declarar su justicia para que declarase su justicia para remisión de los pecados.
Ahora bien, si un pecado está en remisión, lo que significa, todos sabemos lo que significa, ¿verdad?
Si un pecado está en remisión, significa que no.
Significa que puedes seguir pecando y no te hará daño.
Significa que tus pecados han sido contenidos.
Y ahora no pueden escapar de la gracia de Dios para que ahora pueden afectar su vida de una manera perjudicial como lo hicieron antes de ser puestos en remisión.
Cáncer cuando lo ponen en remisión, está bajo control.
Ya no está destruyendo esa vida.
Pecado Jesucristo vino a poner nuestros pecados en jaque para que ya no destruyan nuestras vidas.
No vino a darnos gracia para que pudiéramos seguir pecando.
Y vino a darnos gracia para que nuestros pecados fueran puestos en remisión para que no pecáramos más.
Pecado.
Amén.
Verán, nosotros, yo sé que algunos de ustedes dijeron que habría sido un mejor día para ir a la playa que para venir aquí.
Pero ¿saben qué?
Tenemos que predicar como es, ¿no?
Nosotros no quiero.
Endulzar la palabra de Dios y que la gente salga de aquí pensando que sus pecados están bien porque nuestros pecados no están bien.
No están bien.
Mis pecados no están bien.
Tus pecados no están bien.
¿Pecamos?
Sí, a veces pecamos.
¿Deberíamos pecar?
Por supuesto, no debemos pecar.
¿Tenemos que pecar?
No tenemos que pecar.
Pecamos cuando decidimos si queremos pecar.
Tomamos una decisión consciente y decimos, me apunto.
Me apunto a esto.
Voy a hacerlo.
No lo haces hasta que ya has tomado de hacerlo.
Por eso es tan importante que nosotros estudiemos diligentemente la palabra de Dios para que nuestro corazón pueda ser cambiado.
El corazón de piedra que todos tenemos puede ser removido y sacado de nosotros.
Y Dios dijo que Él pondrá en nosotros un corazón de carne el cual es circuncidado,
lo que significa que ahora somos parte del pueblo del pacto. Ahora somos sus elegidos. Él dice que puede tomar nuestra mente y renovarla con el lavamiento y riego de la palabra hasta que obtengamos la misma mente de Cristo. Él dice que el alma y la naturaleza de la persona pueden nacer de nuevo y ser renovada por el poder del Espíritu Santo. La mayoría de la gente de la iglesia, incluyéndome a mí, estamos muy lejos de donde necesitamos estar. Vivimos en América y no pensamos así. No pensamos que estoy sujeto a nadie. Yo puedo, ya sabes, puedo manejar esta vida. Y cani puedo abrirme camino a través de ella. Puedo lograr mis metas. Puedo hacer lo que sea que desee hacer. Si estamos viendo la vida de esa manera, estamos viendo la vida de la manera equivocada, porque cuál es tu propósito y tu plan y tu estrategia podría ser lo opuesto a lo que el plan y la voluntad de Dios para tu vida. Podría ser totalmente lo opuesto. Y si no estamos buscando a Dios, nunca vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y si no estás caminando en la voluntad de Dios, estás caminando en rebelión y desobediencia a Dios. Algunos de nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, y hemos estado en rebelión desde que Él nos dijo cuál era. ¿Cuántas personas saben eso? Vamos. Dios nos habla, ¿no es así? ¿No te lo dice? Algunos de nosotros probablemente deberíamos estar en una misión en algún lugar. Algunos de nosotros probablemente deberíamos estar cantando alabanzas al Señor en algún lugar. Algunos de nosotros probablemente deberíamos estar evangelizando en algún lugar. Algunos de nosotros estar detrás de un púlpito predicando a una congregación del pueblo de Dios. Pero debido a nuestra rebelión y debido a nuestros deseos de hacer lo que queremos y no someternos a la voluntad de Dios, nunca cumplimos lo que es nuestro propósito en vida. Nuestro propósito no es lo que nosotros pensamos que es. Nuestro propósito es lo que Él piensa que es. Y hasta que no lleguemos a ese lugar donde podamos aprender a vivir por gracia, no vamos a hacer ningún progreso en el reino de Dios. Y creo que América ha sido engañada. Creo que hay un enemigo ha traído una cortina delante de la gente. Un velo que ponen otro velo como en el Antiguo Testamento entre la gente y Dios para que la gente no pueda entender. Ellos no pueden comprender. No pueden ver, ellos dicen, bueno, tú entra, Moisés, o sube a la montaña, Moisés. Ve a hablar con Dios y luego regresa y dinos lo que él dijo. Dijo, ¿eso le va a servir de algo a la gente? No. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Dios? Él les dijo, tengo 10 mandamientos. Eso es todo. Solo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 10 mandamientos para vosotros. Esto es lo que Dios me dio y esto es lo que me dijo que te dijera. Y cada uno de ellos rompió cada uno de los 10 mandamientos excepto Moisés, porque subió y vio a Dios. Él tuvo un encuentro. Tuvo una experiencia. Él conoció a Dios personalmente. Muchos de nosotros tenemos un pequeño encuentro. Recibimos la gracia, nuestros pecados son lavados y pensamos que todo lo demás depende de nosotros. No es verdad. ¿En el capítulo de Romanos, dónde estoy? No. No. Romanos capítulo 5 versículo 1-15. ¿Qué? Romanos capítulo 5 y 15. Pero no como la ofensa. Así también es el don gratuito. Así pero no como la ofensa, pero así también es el don gratuito. El don gratuito es la gracia y la vida eterna. ¿Cuántas personas saben que se supone que debemos vivir nuestra salvación? Trabajando en nuestra salvación, es que es a cuando dice trabajando en nuestra salvación. Mucha gente piensa, bueno, gracia significa que no tengo que hacer nada. No. La gracia significa que tiene el poder para trabajar su propia salvación ahora con temor y temblor, sabiendo que Dios es un justo y un Dios justo, y juzgará todos los pecados. Me quite eso de encima. Ahora me siento peor, pero no como una ofensa. Así que también decir que me predico a mí igual que me os predico a vosotros. Yo soy yo, podría estar ahí abajo escuchándome y me sale igual de bien que vosotros.
Tal vez más.
Eso espero.
Pero no tanto como él, ya sabes bien, no importa.
Pero no como la ofensa, así también es el regalo gratis. Porque si por la ofensa de uno muchos son muertos, eso está hablando de Adán, muchos murieron por causa de Adán, mucho más la gracia de Dios en el don de la gracia, así que hay la gracia de Dios en el don de la gracia, que es por un hombre Jesucristo ha abundado a muchos, no es abundó a todos, pero solo unos pocos han recibido la gracia. Jesús vino porque él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que creyeran no perecieran, sino que tuvieran vida eterna. Por lo que el mundo en general no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ver que tenemos que salir de, tenemos que conseguir, tenemos el tiempo se acerca. Estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo en el final del final y no tenemos tiempo para endulzar el Evangelio. No tenemos tiempo para, tenemos que poner la advertencia. La advertencia tiene que salir. La gente tiene que enderezarse. La gente tiene que empezar a confiar en Dios. La gente tiene que empezar a vivir para Dios. Si eres cristiano, eso significa que eres como Cristo, no como solía ser. ¿Cuántas personas saben que yo no era como Cristo? Yo era un drogadicto, un alcohólico, todo lo que era malo, ese era yo. No puedo ser como Cristo y seguir siendo como era.
Amén.
No puedo ser un pecador y ser como Cristo porque Él fue sin pecado. Y Él vino a darme, a poner mis remisiones en el pecado para que yo pudiera ser sin pecado de ahí en adelante.
¿Lo soy?
No.
¿Es esa mi meta?
Sí.
¿Me estoy esforzando? ¿Estoy trabajando en mi salvación? ¿Estoy peleando la buena batalla de la fe?
Sí.
Sí. Amén.
No podemos ganar si estás al margen.
Al margen.
Así es. No hay lugar para árbitros y entrenadores en esta lucha que estamos, en esta batalla que estamos en. No podemos sentarnos y decir, bueno, él debería hacer eso y ellos deberían hacer eso y ella debería hacer esto.
No, ¿qué es lo que yo debería hacer?
¿Qué es lo que debo hacer?
Verso 16.
Y no como era por el que pecó, así es el don. Porque el juicio fue por uno para condenación, pero el don gratuito es por muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno solo reinó la muerte, mucho más los que reciben abundancia de gracia, quiere decir que es como abundancia del Espíritu Santo. Así que recibes el Espíritu Santo y si no sigues regresando al pozo, te vas a secar. El Espíritu Santo es algo que tiene que permanecer. Tienes que mantenerlo lleno. Usted tienes que mantenerte lleno de él. Tú no manejas tu carro hasta que se muera porque no tiene gasolina.
Mira.
Porque tenemos nuestro poder viene del Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Nuestra gracia viene del Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Y si no estamos corriendo con el tanque lleno, o entonces su gracia no va a ser suficiente para mantenerte fuera del pecado. Ni siquiera será suficiente para mantener tus pecados en remisión. Tus pecados en remisión. Será como alguien que hizo, será como esto. Alguien que fue a los doctores, ellos le diagnosticaron cáncer de pulmón. Entonces el doctor dijo, bueno, necesitas dejar de fumar. Y tenemos esta cosa en remisión ahora. Así que será mejor que dejes de fumar. Esa persona vuelve y empieza a fumar.
De nuevo.
Y lo siguiente que sabes, es que su cáncer está fuera de remisión y ahora está en su otro pulmón.
¿Verdad?
El pecado es así. Si dejamos que salga de su remisión, nos destruirá.
Nos.
Literalmente te matará como el sheriff dijo. Lo hará. Versículo 17.
¿No es esto bueno?
Sí. Porque si por las ofensas de un hombre la muerte reinó por uno, mucho más reinarán en vida por uno. Reinar en vida por uno. Ese uno es Jesucristo. Reinamos por él, en él y por él. Reinar significa gobernar. Reinar significa que yo tengo autoridad y gobierno sobre mi propia vida. Pero no puedo hacerlo si Jesús no la gobierna en mí y por mí. Por tanto, como por la ofensa de uno condenación, que fue el pecado de Adán y Eva, así también por la de Adán y Eva, así también por la justicia de uno, el don gratuito vino sobre todos los hombres para justificación de vida. Vino sobre todos los hombres, pero no todos los hombres recibieron la justificación. Todos los hombres no recibieron la gracia de Dios. Todos los hombres no doblaron su rodilla ante Jesucristo. Todos los hombres todavía no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Todos los hombres no han venido a la iglesia y han dicho, necesito a Jesús en mi vida. Pero aquellos que lo han hecho, Él los justifica. A los que lo han hecho, les quita pecados. Los pone en un lugar de remisión. Les da una vida nueva. 1 Corintios 3 y 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, Pablo el apóstol dijo, soy un apóstol de Dios. Por su gracia, somos, si estás viviendo tu vida en Cristo y estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida, es por la gracia de Dios que eres lo que eres. Y yo podría tomarlo un poco un paso más allá. Aunque muchos creyentes nacidos de nuevo tienen el pecado continuamente afectando sus vidas, si no fuera por la gracia de Dios, estarían mucho peor de lo que están.
Amén.
Porque ellos recurren a esa gracia. Entienden que tienen la oportunidad de arrepentirse. Pero, ¿es ese un lugar seguro para vivir? Es un lugar seguro para vivir, vivir pensando que si yo solo tengo que arrepentirme y recibir algo de gracia para poder ir al cielo, ese no es un lugar seguro para vivir. Si mis pecados están fuera de remisión y están corriendo desenfrenados en mi vida, la Biblia dice que cuando llegue al cielo, los justos serán justos y los pecadores serán pecadores. Serán lo que serán cuando lleguen allí. No van a ser capaces de llegar al cielo y decir, oh, te agradezco, Señor, que pusiste mis pecados en remisión y vivo mi vida en obediencia y sumisión a ti. Obediencia y sumisión a ti. No vas a poder decir eso. Tu conciencia, tu corazón nos condenará cuando lleguemos ante el trono de la gracia si no tenemos esta verdadera gracia viviendo en nuestra vida. No va a haber tiempo para la misericordia cuando estés delante del propiciatorio. No va a haber tiempo para el arrepentimiento cuando estés delante del juez de los jueces. No vamos a tener oportunidad en ese momento de nuestras vidas para tratar de enderezarlo. Es demasiado tarde. Por eso es tan importante que estudiemos las Escrituras.
Amén.
Para mostrarnos aprobados ante Dios.
Amén.
1 Corintios capítulo 3 y 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia que me fue concedida no fue en vano.
¿Pueden decir eso? ¿Podemos decir eso esta mañana?
¿Que la gracia que Dios me mostró cuando recibí esa tan asombrosa gracia, me fue dada en vano? Puedo mirar hacia atrás en mi vida desde que nací de nuevo y puedo decir que hay veces en las que me limpié los pies en la gracia de Dios.
¿Fue en vano? ¿Te dio esa gracia en vano? ¿O reconociste lo preciosa que era y que es?
Esa es la perla de gran precio. Vale más que cualquier cosa que pudiéramos jamás lograr en este mundo. Almacena tesoros en el cielo para nosotros mientras nos sometemos a la gracia de Dios. Hace todo lo que necesitamos hacer. Pero tienes que vivir una vida sometida a la gracia. 1 Corintios capítulo 3 y 10. Espera, ya hicimos eso.
¿Lo fue?
Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. lo que me fue concedido otorgado a mí no fue en vano. Pero lo que pasó fue recordar el apóstol Pablo fue derribado del caballo. Fue derribado del caballo. Fue cegado. Y cuando se levantó y se fue por la calle llamada recta a la casa de Simón el curtidor donde se encontró con el otro apóstol y él oró por él y sus escamas cayeron de sus ojos y él fue sanado. Inmediatamente fue a Arabia Saudita, pasó 3 años de bruces ante Dios, y nunca volvió a ser el mismo. La mayoría de nosotros pasamos 3 minutos rostro ante Dios, y seguimos siendo los mismos que éramos antes de pasar esos 3 minutos con Dios. Él volvió porque G tuvo una visión que Jesús vino y le mostró y le habló y se le apareció y le dijo tú eres uno de mis apóstoles. Él era un apóstol de Cristo por Cristo, pero sin embargo Cristo estaba muerto antes de que él se convirtiera en apóstol. Fue la gracia de Dios, dice, pero yo trabajo más abundantemente que todos ellos.
¿Quiénes son todos ellos?
El resto de los apóstoles de los que está hablando. Pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba conmigo. Así que no es que él trabaje más que todos ellos, pero no es él. Es la gracia de Dios que trabaja en él. Es la gracia de Dios que hace el trabajo a través de nosotros. Fue la gracia la que enseñó a mi corazón a temer. En la gracia, mis temores se aliviaron. Cuán preciosa apareció esa gracia la hora en que creí por primera vez. Cuando me salvé por primera vez, cada vez que oía esa canción, me hacía llorar. Porque la gracia fue tan poderosa en mi vida para llevarnos, a mi esposa y a mí, de donde estábamos y simplemente tomamos esa gracia y corrimos con ella.
¿Hemos tropezado y caído?
Sí.
¿Hemos cometido errores?
Grandes errores.
¿Qué errores?
Muchos. Muchos.
Especialmente yo, ¿verdad?
Sí.
Amén, hermana.
¿Predícalo?
¿Predícalo?
Sí.
Pero ¿sabes qué?
Seguimos adelante. Nunca retrocedimos.
Quiero decir, pecamos de nuevo, pero no retrocedimos a donde estábamos, ¿verdad?
No estábamos, sabíamos y entendíamos que no éramos las personas que éramos, y nos esforzábamos por convertirnos en las personas que Dios nos ordenó ser. Estábamos continuamente presionando, moviéndonos hacia la marca de un alto llamado, que es en Cristo Jesús. Al igual que la Biblia nos enseña a hacer. Seguimos adelante. Estudiábamos la Biblia todas las noches. Discutimos sobre las Escrituras. Debatimos. Bueno, digamos que debatimos sobre las Escrituras. Yo debatía. Ella debatió. Vale, afrontémoslo. Íbamos a la iglesia todas las noches. Encontramos un lugar donde había iglesia todas las noches. Y fuimos a la iglesia.
¿Y por qué?
Y quiero decir, porque esa gracia se apoderó de nuestros corazones. Esa gracia nos impulsó. Esa gracia se apoderó de nuestras vidas. Y nos hizo hacer cosas que normalmente no habríamos hecho. Nos hizo ir a la iglesia todas las noches. Ahora, 3 semanas antes de eso, yo no habría querido oscurecer el puertas de la iglesia. No hubiera querido estar en una iglesia. No tenía ningún deseo de hacerlo. Estaba demasiado drogado para ir a la iglesia. Pero cuando no fui a la iglesia para ser salvado. Él vino a mí y me derribó en nuestra sala de estar. Y esa es otra historia. Pero me salvé por la gracia de Dios. Sé lo que es. Y mi vida fue cambió. Y todavía está cambiando y todavía lo estoy resolviendo. Y yo digo Lucas 12:4, y yo digo a vosotros, amigos míos, este es Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de eso no tienen nada más que hacer. No, él estaba diciendo a los discípulos, estas son las personas. Estos son, él estaba hablando a los hombres que iban a ser crucificados o apuñalados o quemados. Les estaba hablando a ellos. No tengáis miedo de la gente que te va a matar. Él dice, pero yo os advertiré de antemano a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Temedle a él. Jesús dijo, teme, teme a tu padre. Temed a vuestro padre. Sí, os digo, temed a él. Hechos capítulo 9 y versículo 31. Entonces tuvieron reposado las iglesias por toda Judea, Galilea y Samaria. Y fueron edificadas. Fueron edificadas. Las iglesias estaban siendo fortalecidas, animadas y edificadas y caminaban en el temor del Señor en él y en el consuelo del Espíritu Santo y se multiplicaban. Como hace esta pregunta no califica, ¿usted sabe, cómo te ve la gente en el trabajo? ¿Quién eres para esa gente en el trabajo? ¿Te destacas entre la multitud? En eres, es obvio que no eres como ellos o es obvio que eres como ellos. Mira, no temas a esa gente. Teme a Dios. Hechos capítulo 9 y 31. Entonces tuvo el espera. No. Lucas 12, lo siento, 32. Jesús dice, no temáis, pequeño rebaño. Esos seríamos nosotros. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es el placer de Dios de darnos el reino. Ese es el pequeño rebaño. Esos son los 99. Hubo uno, recuerden, que se fue. A través de muchos peligros, trabajos y trampas, ya hemos llegado.
¿Eso da testimonio en tu corazón?
Si no has venido a través de algunas cosas, tal vez necesites volver y encontrarte con Jesús. Si usted no ha venido a través de peligros y trampas, nosotros ya hemos venido. Fue la gracia la que nos trajo a salvo hasta aquí. Y la gracia nos llevará a casa. Si quieres llegar a casa, tienes que aprender a seguir a la gracia. La gracia es nuestro líder intrépido. La gracia es lo que habita en nuestro interior. Nosotros bien podríamos secundar 2 Timoteo 4 y 16. En mi primera respuesta, nadie me apoyó, sino que todos me abandonaron. Ruego a Dios que no les sea imputado a ellos. No obstante, el Señor estuvo conmigo. Cuando nadie más está contigo, si estás con Él, Él estará contigo. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció.
Amén.
Para que por mí la predicación sea plenamente y que todos los gentiles escucharan. Y fui librado de la boca del león.
Sí.
Y el Señor me librará de toda obra maligna. Está hablando de su propia obra maligna. Propias obras. El Señor por gracia nos librará de toda obra mala. Y dará todas nuestras obras serán buenas y satisfactorias para Él y para nosotros. Y me guardará para su reino celestial, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Mira, nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay un adversario que está vivo y bien y te sigue fuera de esta iglesia y trata de persuadirte y hacerte caer en cualquier tipo de falsa creencia, falsa doctrina. Él trata de tentarte de cualquier manera, forma o manera que puedas ser tentado. Y Él conoce tu cada debilidad porque tiene ángeles caídos, fuerzas demoníacas, como quieras llamarlas. Como quieras llamarlos, asignados a cada creyente nacido de nuevo para vigilar y tratar de convencer y persuadir y torcer las Escrituras si es posible como una oveja con piel de lobo. Con piel de lobo. Él tomará lo que yo diga, lo tergiversará en sus mentes para que puedan justificar lo que hacéis a causa de Él, una falsa influencia, una persuasión del exterior. Los apóstoles nos advirtieron acerca de este tipo, su nombre era Satanás. Y él nos dice que seamos sobrios, vigilantes, siempre vigilando, siempre conscientes de lo que nos rodea. Porque tu adversario, eso significa que usted tiene un adversario, el diablo, como un león rugiente caminando buscando a quien devorar.
¿Alguien ha visto esas películas africanas donde los leones atacan a una manada?
Sí.
¿A quién suelen atacar? ¿Los más débiles, los más pequeños o los más jóvenes?
Siempre se quedaban con los que no podían correr con la manada.
Ves, si no corremos con la manada, el diablo te tiene.
Él te va a atrapar.
El no es un adversario. Pensar que no es realmente un adversario digno, un adversario poderoso.
Como dije, él observa cada uno de tus movimientos.
Está buscando una debilidad.
Buscando una enfermedad.
Él está buscando una oportunidad donde, ¿qué hace?
Como un león rugiente, anda.
Buscando a quien devorar para engullirlo en su eterno plan.
El Señor me ha prometido el bien.
Su palabra mi esperanza asegura.
Él será mi escudo y mi porción mientras dure la vida.
Él es nuestro escudo.
Amén.
Él es nuestra defensa contra este adversario.
No, sin gracia, no hay defensa.
Tito capítulo 1 y versículo 1.
Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo según la fe de los elegidos de Dios en el reconocimiento de la verdad que es según la piedad.
La verdad reconociendo la verdad que es según la piedad.
Así que, no estoy tan seguro de que él no esté diciendo que tú no.
Se obtiene la verdad hasta que se obtiene la piedad.
¿No es eso lo que parece?
¿Qué es después de la piedad?
¿Quieres saber algo de verdad? Consigue algo de piedad.
Dios no va a dar revelación a un pecador.
El diablo te dará revelación, pero Dios no te dará revelación si estás viviendo una vida de pecado.
El enemigo se moverá, se infiltrará.
Él se meterá con tu mente y torcerá las escrituras y te mantendrá en esclavitud incluso a las escrituras.
¿Cuántas personas saben que podemos vivir de acuerdo a los 10 mandamientos y perder el cielo porque lo hicimos como un trabajo, como un no por gracia?
Vives de acuerdo a los 10 mandamientos no por tu fuerza, no por tu poder, sino por su espíritu y por su gracia.
Y considerémonos unos a otros.
Donde en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió antes de que el mundo comenzara.
Antes de que el mundo comenzara, antes de que él decidiera crear el mundo y a Adán y Eva y todo eso, él ya tenía vida eterna y un plan para todos aquellos que lo aman.
Hebreos capítulo 10, 23. Retengamos firme la profesión de nuestra fe sin vacilemos.
Mantén firme tu profesión de fe sin vacilar.
Eso significa que no te parezcas a ellos.
No camines como ellos.
No hables como ellos.
No actúes como ellos.
No vayas con ellos.
Sepárate del mundo.
Si caminas como un pato, hablas o graznas como un pato, y te mueves como un pato, lo más probable es que seas un pato.
Si caminas como Jesús, actúas como Jesús, hablas como Jesús, lo más probable es que Él esté dentro de ti viviendo su vida a través de ti.
A través de ti.
Amén.
Versículo 24.
Y considerémonos unos a otros para el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos lo han hecho aquí esta mañana.
Acabo de poner eso ahí.
Olvídalo.
Y no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos los unos a los otros, edificándoos, levantándoos unos a otros, animándoos unos a otros.
Permítanme decir esto, hermanos y hermanas, hoy, los que están aquí y los que están observando, pueden hacer esto.
No está fuera de nuestro alcance dejar de pecar.
No está fuera de nuestro alcance vivir por gracia y solo por la gracia.
No está fuera de nuestro alcance ser llenos del Espíritu Santo y permanecer llenos del Espíritu Santo.
Espíritu Santo.
No está fuera de nuestro alcance caminar y hablar y actuar y vivir como Jesús vivió.
Está en su plan y su propósito para todas y cada una de nuestras vidas.
Y considerémonos unos a otros y provoquémonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos unos con otros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.
Que el día del fin, el último día, el día del juicio, el día del trono de la gracia, el día del juicio.
Día, el día del juicio, todos los de ese día, el día de la ira de Dios.
James, ya sabes, Dee, ya sabes, no tengo mucho tiempo, pero permítanme romper por un minuto y solo decir esto.
Noé y sus tres hijos, su esposa y sus esposas. Toda la tierra estaba llena de gente en ese momento. No era como si hubiera un pequeño pueblo allí y eso es todo el personas que perecieron.
No, había miles de millones de personas que vivían antes de la inundación.
Y ellos no eran gente estúpida.
Eran inteligentes.
Tal vez tan inteligentes como nosotros, si no más.
Y todos perecieron porque eran demasiado inteligentes, ¿verdad?
Ninguno de ellos escuchó la predicación del Evangelio.
Ninguno de ellos tenía un oído a lo que Noé estaba predicando.
Él era un hombre justo y era un predicador de la justicia y nadie lo escuchó.
¡Ay!
Ni siquiera creo que sus hijos y nueras lo escucharan.
El único que le hicieron caso fue cuando le dijeron que subiera al barco y la única razón probablemente por la que Dios le dejó subir al barco fue por motivos de reproducción.
Piensa en eso.
Cuando la ira de Dios descendió, que era un poco pequeña en comparación con el tamaño del mundo, un poco pequeña palo que flotó y sobrevivió con algunos animales y algunas personas en ella.
¿Pensamos que estamos mejor ahora que ellos entonces?
Tenemos la misma locura, cosas locas que ellos tenían entonces.
Tenemos gente que viene a la iglesia y no escuchan una palabra del predicador, dice.
Tenemos gente que lee la Biblia y no entiende una palabra de lo que dice.
América es analfabeta cuando se trata de la Biblia.
Y la razón principal es porque ellos no han venido a Jesús todavía.
No puedes darle sentido a la Biblia.
A menos que tengas al intérprete dentro de ti, que es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios.
Entonces comienza a unirse y comienza a tener sentido.
Bien, ¿dónde estoy?
Maestro, tengo que volver al programa.
Bienaventurado el hombre que soporta la tentación.
Bienaventurados los que resistimos.
Eso significa no rendirse.
No te rindas.
No pongas la bandera blanca, pero pelea.
La buena batalla de la fe y no caer en tentación.
Porque cuando sea probado, recibirá la corona de la vida.
¿Vale la pena luchar por eso?
Amén.
La corona de la vida.
Eso es hablar de una corona eterna de vida eterna, que el Señor ha prometido a los que le aman.
Amarlo significa que no puedo amar nada más por encima de él.
La Biblia dice que si no odias a tu madre, a tu hermano, a tu padre, a tu hermana, a tus tías, a tus tíos, a tu primo, tus sobrinos, tus dens, tus desobrinos, y todo el resto de esas cosas, no eres digno del reino de Dios.
¿Qué significa eso?
Significa que no puede haber amor
en comparación con el que sientes por él.
Nada más se puede comparar.
Ni siquiera tu esposa, ni siquiera tu madre y tu padre pueden compararse con lo que se supone que debemos amar de la forma en que se supone que debemos amar a nuestro Dios.
Debemos amar a nuestro Dios.
Y entonces si amo a mi Dios de la manera correcta, mi esposa ama a mi Dios de la manera correcta, entonces tenemos un amor entre nosotros que viene de Dios.
Y el pueblo de Dios es de la misma manera.
Tenemos un amor que viene de Dios que viene a través del pueblo de Dios el uno al otro.
Unos a otros.
Y ese amor nos trae esa salvación eterna que el Señor había prometido a los que le aman.
1 Juan capítulo 2, 2.
Y esta es la promesa que nos había prometido, la vida eterna.
Ahora es Dios, es Él es un don gratuito.
El don gratuito de Dios.
¿Ahora es Dios un dador indio?
Si alguien viniera y le diera su vida y luego se quemara en el infierno por el resto de su vida, ¿se le consideraría un dador indio?
Quiero decir, después de todo vinieron al altar.
Ellos dieron su vida al Señor.
No se trata de eso.
No se trata de venir al altar y responder a la llamada al altar de algún loco.
Se trata de aprender a vivir en la nueva vida que se te ha dado.
Se te ha dado una nueva vida.
Yuyu Nao ave oportunidad de acumular tesoros en el cielo.
Tienes la oportunidad de superar todas las cosas en el planeta Tierra y caminar como un peregrino de paso hacia tu patria.
Si no sientes que el cielo es tu hogar, si sientes que este es tu hogar, entonces tienes problemas.
Tienes problemas.
Almacenamos dinero y todas estas locuras. Y lo único que vas a tener cuando llegues al cielo son las cosas que diste mientras estabas en la tierra.
Estabas en la tierra.
Todos los que traen frijoles y arroz para Haití, adivinen qué.
Cuando lleguen al cielo, van a comer frijoles y arroz.
Solo bromeaba.
Es broma.
Comerán en la cena de bodas del Cordero, y los mismos ángeles la prepararán para nosotros.
Y Jesucristo mismo nos va a servir.
Oh, wow.
¿Eso es intenso o qué?
Bien, nos estamos preparando.
Nos estamos preparando para cerrar.
Voy a leer algo que no está en mi guión, no en sus gastos generales.
Pero yo quería leer esto muy rápido.
Se encuentra en el libro de Apocalipsis hablando sobre el fin del fin y el principio del principio.
El fin de lo que conocemos como vida y el principio de lo que será la vida.
Dice así.
Y yo, está hablando Juan el Revelador visto esto.
Y vi a otro ángel poderoso descender del cielo vestido con una nube y un arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego.
Y tenía en su mano un pequeño libro.
Todo eso.
Y tenía un pequeño libro en su mano y estaba abierto.
Y puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra.
Que esa es una persona bastante grande para llevar un librito y clamó a gran voz como con rugido de león.
Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces.
Y cuando los siete truenos ordenaron sus voces, emitieron sus voces, estaba a punto de escribir.
Y oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que han dicho los siete truenos, y no las escribas».
Y él y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo.
Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra, y lo que en ellos hay, y la tierra, y lo que en ella hay, y el mar, y las cosas que hay en ellos, que ya no habrá tiempo.
No habrá tiempo después de esta vida.
El tiempo ya no existirá.
El cielo es un lugar llamado eternidad.
La tierra será un lugar.
La nueva tierra será un lugar llamado eternidad.
Allí no habrá más tiempo.
No más tiempo para responder al llamado del altar.
No más tiempo para clamar a Jesús.
No más tiempo para tener remordimientos por lo que has hecho.
Y todo habrá terminado cuando hayamos estado aquí o allá 10.000 años brillando como el sol.
No tenemos no menos días para cantar la alabanza de Dios que cuando empezamos.
Juan 3:15.
Jesús dice que todo aquel que cree en él no debe perecer.
Lo siento, lo tengo en rojo, pero no es Jesús.
Que todo aquel que cree en él no debe sino que tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Todo el mundo crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.
Él no envió a su Hijo para condenar al mundo.
Si sigues leyendo eso, el mundo ya estaba condenado.
El mundo ya había sido juzgado.
Condenado y en camino al infierno hasta que Jesús apareció.
No había nada bueno en él.
No, nadie sin pecado.
No, ni uno.
Pero Jesús apareció.
Y todo aquel que crea en él, quien quiera que tenga fe en él, esto es más que yo creo.
Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios.
Es mucho más que eso. Es algo que viene de lo más íntimo de tu ser cuando ese Espíritu de Dios toca tu espíritu y revela quién es. Y entonces puedes decir verdaderamente creo. Creo y porque creo viviré como creo. Si no tengo ese encuentro que ese toque no viviré como debo vivir. Seguiré viviendo como viví.
Ah, vale.
Sigamos.
¿Dónde estamos?
Un Juan. Un Juan capítulo 2 versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Si no estamos en él y él aparece, adivinen qué. No vas a tener mucha confianza. Vas a decir, uy.
Uy.
Él dice, para que tengamos confianza y no avergonzarnos.
¿Cuántas personas cuando pecan, se avergüenzan?
Si no lo estás, entonces me avergüenzo de ti. Cuando pecamos, necesitamos inmediatamente avergonzarnos por lo que hemos hecho. Inmediatamente debemos sentir remordimiento por lo que hemos hecho. Y debemos inmediatamente ponernos de bruces y arrepentirnos de verdad y aplicar la gracia y la misericordia de Dios a nuestras vidas para que no tengamos confianza y no nos avergoncemos ante Él en su venida. Debemos ser encontrados en Él cuando venga. Si sabemos que es justo, sabéis que todo el que hace justicia es nacido de Él. La injusticia es injusta. La justicia es justa. Juan capítulo 14 versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar. ¿Ves? La única seguridad en el preparando ese lugar para nosotros es si estamos en él, porque acabamos de leer, si estamos en él, cuando él regrese, él va a llevarnos al lugar que ha preparado para nosotros. Uy, si voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que la pregunta es si estás 100% seguro confianza en que te está construyendo un lugar que está trabajando en un lugar para usted y estás 100% seguro que si él viniera en este mismo momento tú serías tomado con el asombrosa gracia que dulce el sonido que salvó a un miserable como yo una vez estuve perdido pero ahora soy encontrado era ciego pero. Ahora yo y en estos últimos días como dije antes el enemigo ha puesto un velo entre la verdad y hay muy pocas personas que están dispuestas a perseverar. Él ha rasgado el velo. Pero que ese velo rasgado no es una promesa. No es una promesa. Son aquellos que creen y aquellos que aman y aquellos que obedecen. No se trata solo de la gracia. La gracia no es algo que solo pecamos y jugamos a creer que la gracia cubre todos nuestros pecados. Cubrió todos nuestros pecados cuando nos salvamos. ¿Por qué? Porque realmente nos arrepentimos. Y ahora tenemos que arrepentirnos de verdad una y otra vez si es necesario para llegar a ese lugar donde finalmente vences porque Él dijo que dice que aquellos de nosotros que venzamos nos sentaremos con Él en lugares celestiales. Lucas 15, 4.
¿Qué hombre de ustedes que tiene 100 ovejas?
Si pierde uno de ellos, no deja los 99 en el desierto, y va tras el que se ha perdido hasta que lo encuentra. Va tras la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, regocijándose. Y cuando vuelve a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, «Alegraos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Oveja que se había perdido.